En Radio Intereconomía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
Buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Intereconomía que da voz a su negocio. Programa dirigido por Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y un servidor, Ángel Calvo Mañas. En el apartado técnico, César García. Hoy, en la sección La Voz de la Microempresa, nos acompaña Agapito Rodríguez para hablar sobre la recuperación de deudas y el acceso a la financiación de las microempresas. En la sección Crónica sobre Emprendimiento analizaremos con Mónica Pérez el informe de InfoJob sobre perspectivas económicas de las empresas españolas. En el After War, Iza Eman y Corina Chocrón nos hablarán de finanzas personales. En la sección Eventos y Networking, Santiago Vitola nos presentará a Ofelia Santiago, con quien trataremos el tema de la transformación digital. Por último, en el debate de los viernes, veremos cómo afectan los presupuestos generales a los autónomos y empresarios. Recordar a todos los oyentes que estaremos con ustedes todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que tenemos a su disposición el correo electrónico info@culturaemprende.com. ¡Comenzamos! Buenas tardes, Alejandra.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Bueno, creo que también está contigo Santiago Vitola. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Bueno, ya nos hemos comido el mes de octubre.
Bueno, no sé, perdona, si habréis... tenemos a Agapito con nosotros también.
Buenas tardes.
Me consta que está Agapito, lo que pasa es que como le iba a presentar luego la sección, pero bueno, Agapito, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Que digo que nos hemos comido el mes de octubre.
Sí, señor, se nos ha ido volando, como dicen.
Volando, ahora no sé si habréis facturado o no, está un poco la cosa floja.
Sí, señor, bastante. Estábamos comentándolo ahora, justamente, que ha sido un mes bastante muerto para muchos sectores.
Pero bueno, ahora vienen las navidades. Y si os impagan, ya sabéis dónde acudir, ¿no?
Sí. No adelantemos. Vamos a dar paso a La Voz de la Microempresa.
Comienza La Voz de la Microempresa, con Víctor Delgado.
Bueno, pues lamentablemente nuestro compañero Víctor Delgado hoy no puede estar con nosotros. Tenía un asunto personal ineludible y desde aquí le queremos mandar un abrazo muy, muy fuerte. Así que dicho esto, no obstante, Víctor, un gran compañero y trabajador, nos ha dejado encima de la mesa un tema de sumo interés para las empresas, relacionado con la morosidad y los negocios. Tenemos en el estudio de Cultura Emprende, de Radio Intereconomía, a Agapito Rodríguez Marín, Sales Manager de Geri España, para hablarnos sobre la recuperación de deudas y el acceso a la financiación en las microempresas. Buenas tardes de nuevo, Agapito.
Hola, buenas tardes.
Claro, no me dejaban presentarte adecuadamente, nada, pero bueno.
Nada, aquí estamos.
Es que estaba Agapito esperando presentarse y hablar y de repente, ¡hola, Santi! Y has dejado a Agapito de lado.
Ya. Cosas del guión, tendré que cambiarlo. Oye, para ponernos en contexto, ¿quién es Agapito Rodríguez y qué es Geri España?
Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por haberme invitado a este espacio radiofónico que considero pues de gran utilidad para todos, ¿no? Bueno, pues Agapito Rodríguez es un profesional que lleva más de 25 años en el sector de prevención y recuperación de impagados. He pasado por situaciones macroeconómicas de crisis diversas dentro de microempresas, multinacionales. he vivido diversas situaciones, conozco perfectamente el sector y ahora mismo toda la experiencia acumulada pues intento volcarla dentro de mi compañía, dentro de Geri España.
En el contexto actual de incertidumbre que estamos viviendo, sobre todo en el segmento de la microempresa, y viendo la necesidad inminente que va a haber de liquidez, ¿crees que es suficiente la existencia de los avales públicos para los préstamos bancarios o necesitamos otras vías de financiación para obtener liquidez?
No, evidentemente no. La política de avales públicos actual pues deja bastante que desear, puesto que las exigencias de solvencia, entre otras, para acceder a las mismas son muy altas y en múltiples casos su utilidad es nula. Independientemente de ello, muchas veces cuando se han solicitado, ahora mismo están concediendo aquellos préstamos que se solicitaron durante el mes de marzo, mes de abril. Pero una conclusión a la que paralelamente todos estamos pensando es, ¿para qué quiere un empresario del sector de la hostelería un acceso a esta financiación si realmente hoy por hoy tiene que cerrar? Tiene que cerrar bajo las circunstancias que estamos viviendo. Evidentemente, la respuesta es que no es suficiente con lo que nos están ofreciendo, ¿no?
Es muy importante, ¿no?, intentar mejorar la liquidez y, sobre todo, yo creo que también es importante vigilar de forma muy cercana esas posibles desviaciones que pueden estar provocadas por impagos, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar esas deudas?
Bien, pues evidentemente es correcto. Las incidencias de pago pueden causar graves problemas de liquidez. Y para evitar dichas incidencias hay que, desde en primer lugar, prevenirlas con una muy buena política de admisión de clientes. Este punto es muy muy crítico, puesto que siempre va a chocar con las políticas de comisiones, con las políticas comerciales, acciones comerciales. Pero entre ambos departamentos pues debemos llevar a un cierto equilibrio. Posteriormente, hay que realizar un estrecho seguimiento del cumplimiento de los vencimientos en las fechas que las facturas vencen. No es cosa baladí, puesto ya que en España uno de cada tres vencimientos no se cumple. Este aspecto es totalmente impensable en el resto de Europa. A pesar e independientemente de las políticas de prevención que ha habido, de leyes que han salido, que realmente no se están cumpliendo. Una vez producido el impago, pues tendremos que acudir a conocer cuáles son las verdaderas causas exactas que lo han causado. Si ha sido por un problema del servicio, por un problema de liquidez puntual, si un problema de liquidez drástico, y actuar en consecuencia. Evidentemente, todo esto hay que dejarlo en manos de profesionales. ¿Por qué? Porque en España no tenemos cultura realmente de externalizar estos servicios. Siempre intentamos dejarlo en manos del clásico administrativo o independientemente de focalizarlo de forma interna. Pero esto hace que se nos desvíe directamente el objetivo que nos compete, que es la recuperación y saber las causas. Por eso, en este tramo trabajamos en Geri España. Geri España es filial de la multinacional Geri HDP. Geri, no pertenecemos a ningún fondo de inversión, somos independientes y actualmente nuestro foco está concretamente en la ayuda de pymes y autónomos y micropymes. Estamos volcados en ayudarles, en conseguir un consenso, en ver por dónde viene la fuga de liquidez de los impagados.
Ay, yo quería hacerte una pregunta, Agapito. ¿Cómo ves, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado la situación en los últimos meses como consecuencia de esta pandemia, ¿no?, de toda esta crisis económica que viene derivada? Y sobre todo, ¿cómo ves el futuro, tanto, pues bueno, con toda esta crisis de crédito que se nos viene, ¿no?, de la gente que va a dejar de poder pagar sus hipotecas, los negocios que no van a poder pagar sus líneas de crédito? O sea, ¿qué futuro, cómo ha evolucionado y qué futuro nos espera?
Bien, si bien es cierto que venimos de una crisis, aunque no os parezca mentira, del año 2007, 2008, que aún no habíamos repuntado respecto al resto de Europa, nos ha pillado de golpe cuando estamos hablando de que iba a venir otra crisis en paralelo. Pensábamos que todo iba a ir fenomenal y evidentemente nos ha cortado. Poco a poco las empresas, las grandes y pequeñas, se están dando cuenta que aquellos impagados que nunca habían tenido, pues puntualmente suceden. Y esa puntualidad se convierte en una normalidad. Y esa normalidad se convierte en un impago futuro que hay que actuar. ¿Bien? ¿Qué se nos presenta? Pues el futuro para este sector, aunque parezca mentira, no es nada bueno, porque vamos a tener muchísimos impagos a partir del mes de enero, febrero, eso está clarísimo. Hay que prevenirse en cuanto a ello, y prevenirse significa actuar, pero actuar no en enero, febrero, sino actuar desde ya. ¿Bien? ¿Qué sucede? Pues que no hay cultura en España de externalizar, de hacer una prevención de estos impagos, sino de dejarlo y actuar de aquella forma, de aquella manera. ¿Bien?
Claro. Quería preguntarte, Gapito, Lilo, lo que venías comentando, ¿qué pasa si esa deuda se contrae fuera de España? Por ejemplo, en algún país que sea miembro de la Unión Europea, por decir algo.
Claro, aquí chocamos mucho con las diversas, aunque francamente diversas legislaciones que hay. Con lo cual, ¿qué hacemos? Si lo externalizamos si lo gestionamos nosotros internamente, es difícil, básico. Si lo gestionamos a través de una empresa local, es difícil porque no tiene manos en el extranjero. Ahora bien, si lo externalizamos en una empresa que tiene sólida estructura a nivel europeo, como puede ser Geti España, pues tenemos directamente solventado el tema, porque lo tenemos centralizado en España, pero tenemos el seguimiento totalmente a nivel de Europa.
Si la empresa a la que hay que reclamarle la deuda está en concurso, también.
Sí, efectivamente, también colaboramos en procedimientos concursales. Y en paralelo te digo que los procedimientos concursales, al igual que el nivel de impago va a crecer, los procedimientos concursales van a crecer un 200% en los próximos meses. Con lo cual, sí estamos también preparados para actuar en esas circunstancias y hacer un seguimiento, básicamente, y es llegar a un acuerdo. Nuestro principal hándicap es ayudar a los empresarios, ayudar a los micropymes, ayudar a las pymes y ayudarles en cuanto a la intermediación de negociación de conseguir que esa incidencia puntual que ha habido se solvente, ¿bien? Y que no vaya a más. Punto, nada más.
Pues nos quedamos sin tiempo. Si quieres dejar un consejo para los oyentes antes de despedirte.
Pues, por supuesto, únicamente indicar que en paralelo a la pandemia sanitaria, poco a poco la pandemia económica está atacando muy fuerte. Y el mensaje que quiero lanzar ya mismo es que, por favor, actúen de forma inmediata, porque el impago de hoy puede convertirse en la lápida de su empresa mañana.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Agapito, por estar con nosotros. Recuérdanos dónde localizar a tu empresa.
Por supuesto, a través de www.geri.es o directamente a mi correo, no hay ningún problema, agapito.rodriguez@geri.es.
Pues muchas gracias, tres anuncios y volvemos.
Gracias a vosotros.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Tiene acciones del Banco Popular? ¿Tiene hipoteca con IRPH? ¿Cláusula multidivisa o cláusula suelo? No se preocupe. En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario con 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacte con nosotros llamando al 645 40 33 25 o en acbabogados.com y le atenderemos personalmente. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores y empresas que necesiten un espacio de trabajo seguro y flexible donde desarrollar su negocio. Equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse lo que supone alquilar una oficina tradicional, con una importante reducción de costes fijos y totalmente a medida. Contáctenos en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes gratis de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. Comienza Crónicas sobre Emprendimiento con Alejandra Ron Pedrique.
Continuamos con el programa. El día de hoy tengo el placer de tener conmigo a Mónica Pérez, directora de comunicación de InfoJobs, que nos viene a hablar de un informe sobre las perspectivas económicas de las empresas españolas a corto, mediano y largo plazo. Mónica, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Alejandra, a ti y a todos los oyentes.
Encantada de tenerte con nosotros el día de hoy. Tengo conmigo, me acompaña Santiago Vitola y Agapito Rodríguez, que también van a intervenir en la entrevista.
Encantada de saludaros a los dos.
Muy bien. Bueno, Mónica, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas para la gente que no te conozca.
Bueno, pues como me has presentado, pues soy la directora de comunicación de InfoJobs y bueno, pues en nuestra compañía, como entiendo que esto sí que sabéis, nosotros nos dedicamos a conectar personas y empleo y somos la plataforma líder del sector en España. Y en ese sentido, pues yo gestiono todo el área de comunicación y también toda la parte de informes y estudios.
Muy bien, nos vienes a contar hoy sobre un informe que nos interesa a todos escuchar, creo que es algo muy interesante. ¿Y de qué trata el informe como tal?
Bien, nosotros lo que hemos realizado es un estudio entre las empresas españolas para preguntar la visión que tenían en relación a la situación de mercado laboral. Y aquí hemos realizado dos encuestas en momentos diferentes. La primera, porque esto es un estudio que solemos llevar a cabo todos los años, el trabajo de campo se realizó en el mes de febrero. Lo que ocurrió este año es que cuando empezamos a tratar los datos en el mes de marzo, pues por desgracia irrumpió la pandemia, la crisis de la COVID, y en este momento lo que decidimos era ver un poco cómo evolucionaba y hacer de nuevo la misma consulta unos meses más tarde, ¿no? Lo llevamos a cabo a finales de verano, bueno, durante el mes de julio, porque lo que queríamos ver era un poco cómo habían evolucionado, ¿no?, las perspectivas de las empresas en ese sentido. Y el informe que comentas, pues es ese resultado, ¿no?, para ver un poco cómo habían cambiado, que ciertamente, pues sí, ¿no?, ha habido cierta afección por todo el tema de la COVID.
Sin ninguna duda, creo que no hay ningún sector que no haya resultado afectado con la situación que estamos viviendo. Sobre ese informe, Mónica, ¿qué puedes destacar?
Bueno, fundamentalmente la conclusión principal, aquí hay un tema, y es que es cierto que ya en febrero las expectativas no eran muy halagüeñas, porque sí se había entrado en cierto periodo de estancamiento, ¿no? Veníamos de unos años de crecimiento de la economía y también del empleo, y en este año, el 2020, ya empezaba a dibujarse un panorama diferente, con lo cual la situación y la erupción de la COVID, lo que ocurre es que ha empeorado también estas perspectivas. Actualmente, en general, en términos generales, 7 de cada 10 empresas sí que cree que la evolución del empleo empeorará en el corto plazo. Nosotros, el corto plazo son en los próximos 6 meses. Y de forma también general, no se prevé una mejora hasta el año 2022.
Mónica, te quería preguntar, soy Santiago Vítola.
Hola, Santiago.
Quizás pueda ser que estemos en un cambio más que de paradigma, en un cambio de era, y que debamos preparar nuestras empresas y nuestra economía para este cambio de era, para poder adaptarnos, porque ahora, o sea, aunque esto haya venido por parte del COVID, evidentemente es un cambio cultural en lo que respecta a la forma de trabajar, el teletrabajo se va a quedar, han nacido nuevas herramientas para poder trabajar en equipo a distancia. Quizás el futuro del trabajo no pueda ser más como es en Estados Unidos, que hay muchos profesionales autónomos externos de las empresas que son los que forman esos equipos.
Bien, aquí, como comentas, yo diferenciaría, hay dos cosas, ¿no?, significativas que se estaban dando ya y que yo creo que todo lo ocurrido, lo que ha venido, ha sido a acelerar determinadas cosas que ya estaban ocurriendo, ¿no?, en el mercado. Y un poco también en cuanto a hábitos, tanto de trabajo como al final también, pues, hábitos de consumo y hábitos sociales, etcétera. Por un lado, por ejemplo, en cuanto al tema digital, ¿no?, de transformación, ya se estaba hablando y se venía hablando y la mayor parte de los planes de las empresas sí estaban esos planes de transformación digital. Sin embargo, la COVID lo que ha hecho es acelerar muchos procesos de una forma muy importante. Yo creo y recuerdo una intervención del presidente de Telefónica España en el foro Digitales, en el que comentaba que había muchas empresas que habían realizado en apenas 3 meses planes que a lo mejor antes de que ocurriera la pandemia estaban planificados para 3 años. Ahí ya nos está dando una referencia importante. Luego, por otro lado, también podemos hablar de cómo a lo mejor la evolución también de determinados hábitos, comportamientos, consumo, etcétera, también ha cambiado los planes de las empresas, sobre todo aquellas de bienes, ¿no?, y servicios, sobre todo en el tema de bienes, pues toda la aceleración del comercio online. Por ejemplo, había muchas que han tenido que pasar indudablemente a poner un peso mucho más grande si ya estaban en este entorno, o bien transformar, ¿no?, sus sistemas de llegada para prestar o llevar ese producto o poder gestionar determinado servicio a través de esta vía. Y luego, por otro lado, también hacías referencia a lo mejor a modelos de trabajo y a lo que ha sido un poco todo el tema de herramientas. Indudablemente, por ejemplo, el tema del trabajo ha cambiado significativamente. Nosotros tenemos un estudio en el que también se preguntaba por el grado de implantación del teletrabajo. Previo a la llegada de la pandemia, apenas 1 de cada 4 trabajadores sí que tenía este sistema, digamos, establecido o recogido en la empresa. Aunque quedaba más en el ámbito un poco de vinculado a la conciliación, flexibilidad, etcétera, no como formas ya habituales de trabajo. Sin embargo, nosotros hemos consultado de nuevo y ha salido que más del 55% de las personas que podían teletrabajar lo han hecho ahora durante la pandemia. Y muchos de estos equipos, de hecho, siguen trabajando en remoto, ¿no?, con el tema del teletrabajo. Todo esto es verdad que lleva aparejo también que las empresas han tenido que desarrollar herramientas tanto para asegurar que los equipos pudieran mantener sus niveles de producción, como meter temas también relacionados con ciberseguridad, etcétera, o todas las implicaciones, ¿no?, que esto puede llevar. Y luego también creo que comentabas el tema de lo de los perfiles, ¿no?, y de lo que se decía que comentabas en Estados Unidos, o lo que entiendo también que te refieres a estos modelos de trabajo líquido que eran muy por proyecto o por temas muy concretos en los que un profesional autónomo, un freelance, podía desarrollar e involucrarse en proyectos, pues eso, ¿no?, como muy a corto plazo. Yo sí pensamos, sí veo que esto puede ser una tendencia también a desarrollar, pero aquí probablemente la COVID lo veo como un efecto acelerador, ¿no?, de todas estas tendencias.
Hola, Mónica, buenas tardes. Soy Agapito Rodríguez. Encantado.
Buenas tardes.
Yo tengo para ti una preguntilla, porque estamos hablando de aceleración del teletrabajo, de lo que nos venía y que nos han obligado indirectamente a implantarlo cuanto antes. Pero, ¿realmente estábamos preparados para esta aceleración? ¿Cuáles son las consecuencias que, bajo vuestro punto de vista, se han provocado, se han conseguido? Por ejemplo, pues imagínate el efecto económico en restaurantes de zonas de polígonos donde de empresariales, la influencia directamente en las oficinas que estaban ocupándose por todos los trabajadores, la influencia, me lo invento, en guarderías directamente que están sufriendo mucho ahora mismo para seguir adelante. ¿Cuál vuestro, bajo vuestro punto de vista, cuál ha sido la repercusión de esta aceleración que se ha producido?
Bueno, lo cierto es que aquí yo sí que no directamente pienso en aceleración y como consecuencia de todo esto. Y también quiero pensar que la situación actual es una situación también transitoria en la que ni siquiera, ¿no?, tampoco me gusta a lo mejor llamarlo como pues nueva normalidad, no lo sé, lo que pero lo que sí tenemos que estar es en la definición probablemente de un nuevo modelo en el que se están dando situaciones como esto que comentas de, por ejemplo, ¿no?, el tema de las oficinas, pues que a lo mejor se esté planteando un redimensionamiento de lo que es el trabajo en oficina y el trabajo en casa. Yo creo que muchas compañías sí están, ¿no?, revisando esto, y que a lo mejor lo que hay que ir es a modelos híbridos en los que también vaya y haya cosas combinadas, porque el teletrabajo a lo mejor puede tener determinadas ventajas, pero también todo tiene, digamos, ¿no?, como de las dos caras, ¿no?, de una moneda, y habrá que ver qué puedes aprovechar del nuevo modelo, que también estará relacionado con las circunstancias o necesidad, ¿no?, del momento extraordinario, que yo creo que es lo que estamos viviendo ahora, uh-huh, y cómo quedarte después con la parte buena de esto, pero en el futuro en el que esto no se dé. Claro. Luego, aquí también, no sé, comentabas todo el tema, por ejemplo, de la restauración. Yo creo que ahora mismo esto sí que tenemos que ver que estamos en una situación de emergencia en la que además pues han tenido que tomar medidas muy drásticas, pero esto está afectando, está siendo una tragedia, ¿no?, para un poco el sector, y habrá que ver esto cómo se puede remontar, recuperar y llegar a lo mejor a nuevas fórmulas en las que se pueda volver a poner en marcha este sector, que es fundamental también en lo que es España, todo el tema de turismo y restauración. Quiero pensar que tendremos que buscar en nuevas fórmulas, pero que esto no vaya a ser lo que ocurra en el futuro.
Muchísimas gracias, Mónica, por tu intervención y por toda la información que nos has aportado el día de hoy. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. No sé si tenemos la posibilidad de que nos hagas llegar ese informe para nosotros dejarlo en nuestras redes sociales y que la gente pueda acceder a él. Y un placer tenerte con nosotros el día de hoy.
Por supuesto. Contad con el informe y a vuestra disposición. Buena tarde.
Gracias, Mónica. Es tu casa. Bueno, a continuación el Afterword nos lo sirve Isa Eman y Corina Chocrón, que son fundadoras del grupo Píldora Financiera.
El Afterword, espacio patrocinado por Urban Lab Madrid.
¿Quieres saber qué necesitan tus finanzas personales para conseguir la vida que deseas? Finanzas personales en tres pasos. Identifica, planifica y automatiza. Nunca se ha tratado de cuánto ganas, sino de lo que haces con lo que ganas. Si lo haces bien, siendo pequeñito y con pocos ingresos, el cielo es el límite cuando seas grande y tengas los ingresos que realmente deseas. Vamos con el paso 1. Identifica. ¿Dónde estás?
Haz un inventario financiero para entender cuáles son las fortalezas y debilidades de tu operativa mensual. Analiza tus 3 últimos meses de gastos revisando tus movimientos bancarios. Allí podrás ver cómo estás invirtiendo o gastando tu dinero. Con este ejercicio, hay personas que no tenían ni idea de lo mucho que estaban pidiendo comida a domicilio mensualmente o pagando suscripciones que no estaban utilizando, y hasta darse cuenta de comisiones bancarias no justificadas. Somos la generación lo quiero, lo tengo, y debemos ser conscientes y no ir en piloto automático sin planificación. Realiza un presupuesto de gastos personales, y si eres emprendedor o tienes una pyme, realiza también un presupuesto para tu negocio. Si llevas tus gastos personales y los de tu negocio en una misma cuenta bancaria, sepáralos de inmediato. El presupuesto de gastos no es para que te prives de nada. Con él, lo que buscamos es que tengas el control, decidiendo cuál es el monto máximo que te vas a permitir en todos los gastos que no son fijos, necesarios e ineludibles.
¿Estás listo para el segundo paso? Te esperamos en el siguiente aperitivo. Si quieres que te ayudemos con este proceso de 3 pasos, escríbenos a grupo@pildorafinanciera.com con el asunto Cultura Emprende, y podrás agendar un mentoring financiero por videollamada de 15 minutos. ¿Quieres más tips? Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, @píldorafinanciera.
Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a profesionales que necesiten un espacio seguro y flexible donde desarrollar su negocio. Si la actividad profesional de su empresa no requiere de un espacio físico, disponemos de soluciones de teletrabajo con todos los servicios que su actividad necesita y tecnología de vanguardia para apoyar su crecimiento. Contáctenos en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes gratis de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Necesitas más visibilidad para tu empresa? En Eventos y Networking podemos ayudarte confeccionando el evento de tus sueños y dando a conocer tu empresa a miles de profesionales y empresarios. Contacta con nosotros sin compromiso en el 610 74 27 28 o en la web eventosynetworking.es. Si no eres visible, no existes. Comienza Eventos y Networking, espacio patrocinado por Negocios y Estrategia Business School.
Continuamos en Cultura Emprende. En esta ocasión, como ya sabéis, nos acompaña Santiago Vitola, CEO de Negocios y Estrategia Business School, quien, como siempre, nos sorprende con temas interesantes y nos trae invitados de primer nivel. Buenas tardes de nuevo, Santiago.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Oye, yo conozco personalmente a tu invitada, pero bueno, cuéntanos quién te acompaña hoy en tu sección.
Bueno, hoy me acompaña una gran amiga, una excelente profesional y mejor persona. Se trata de Ofelia Santiago, experta en transformación y estrategia empresarial, formadora de líderes organizacionales y políticos, desarrolladora y gestora del talento humano y de equipos de alto rendimiento, y también, bueno, ejerce de consultora, de coach política, ejecutiva internacional, bueno, una gran experta que lidera la consultora Santiago Consultores. Y bueno, ahora le preguntaremos a ella, ¿no?, que quién es, para que nos cuente un poco con más detalle.
Buenas tardes, Ofelia.
Muy buenas tardes. Un verdadero placer estar, como siempre, en Intereconomía Radio y, por supuesto, en este espacio de Cultura Emprende con nuestro queridísimo Santiago Vitola. De verdad, muchas gracias por vuestra generosa y amabilísima presentación. Un placer estar con todos ustedes.
Muchas gracias, Ofelia. Bueno, creo que Santiago te tiene preparada una ristra de preguntas, así que no le voy a quitar tiempo.
Sí, tengo mucho interés. Bueno, buenas tardes, Ofelia. Cuéntanos un poco, ¿quién es Ofelia Santiago y qué hacéis en Santiago Consultores? Aunque lo he adelantado yo un poco, amplíanos la información.
Prácticamente, Santi, has comentado la esencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo, ante todo, soy una servidora. Dice mi misión, ¿verdad?, que es la de transformar organizaciones a través del alma de las personas. Bueno, pues en resultado, lo que me dedico es a aplicar esa formación y experiencia ya de más de 27 años como profesional internacional, transformando, como decimos, esas organizaciones, partiendo de la previa transformación, de ese viaje interior, tanto del consejo de administración, de sus directivos, que luego se puede trasladar y se debe trasladar a las compañías e instituciones. Soy, como bien decís, estratega, formadora, desarrolladora de líderes y lideresas que luego deben de crear esa estrategia empresarial, política o social con alma, a través de un crecimiento, a mi juicio, a niveles de conciencia, para que pueda luego desarrollarse en el nuevo modelo de negocio. Eso es lo que hacemos fundamentalmente siendo transformadores en Santiago Consultores, trabajando, como bien habéis dicho, el área de estrategia, consultoría, transformación y coaching dirigido a ese liderazgo ejecutivo, público y político, desarrollando la gestión del capital humano, que es el centro, el foco, el eje de nuestras transformaciones, y luego formando ecosistemas de innovación y de transformación, convirtiéndolos en equipos de alto rendimiento.
Muy bien, aunque todos ya sabemos lo que es la transformación digital, ¿cuál es vuestra visión desde Santiago Consultores?
Desde nuestra compañía, como he comentado, Santi, lo importante son las personas y no al revés. La tecnología tiene que estar al servicio de las necesidades humanas y no al revés. Para nosotros la transformación, en ese caso, sería algo así como la integración, podríamos decir, de las nuevas tecnologías en la estrategia y todas las áreas de una empresa y, por tanto, de su modelo de negocio para transformar su forma de funcionar. Por tanto, el objetivo sería la optimización de los procesos, mejora de la competitividad y, lo más importante, en estos momentos de realidad distópica, debemos de saber ofrecer un nuevo valor, una nueva oferta de valor añadido al cliente, dejándole como el centro de nuestras operaciones. Ese customer sensitivity es lo más importante para nosotros.
¿Y esta transformación está al alcance de cualquier empresa o no todas las empresas pueden estar preparadas para poder meterse en ese proceso?
Qué bueno lo que has dicho con preparadas. Vamos a ver, sí, estaría al alcance de cualquier empresa en función, fíjate, Santiago, de la cultura, del propósito y del nivel de conciencia de la misma. Por tanto, está al alcance de cualquier empresa, pero hay que prepararla previamente. Me explico. Nosotros lo primero que hacemos cuando aterrizamos en un proceso de transformación es diagnosticar y medir tanto propósito, valores, como sentimientos y afectos. ¿Por qué? Porque si yo lo primero que me encuentro en una empresa es la emoción miedo, o los valores prioritarios son competitividad o individualismo, esto no consiste en buscar un sistema tecnológico, no, esto primero consiste en formar los niveles de conciencia y los valores que van a poner a favor, ¿verdad?, esa energía de la transformación. Por tanto, tenemos que trabajar para desactivar valores que impiden la transformación y activar valores como cooperación, agilidad, por supuesto, compartir y desarrollar ecosistemas que nos permitan convertirnos en un equipo, que eso sí que es lo que realmente es perfecto y no la individualidad. Por ejemplo, si lo que me encuentro son valores centrados en individualismo o competición o poder, va a ser prácticamente imposible que esa empresa se transforme tecnológicamente hablando.
Has mencionado la cultura de la empresa, la misión, los valores, los objetivos que tienen las empresas. Y yo me quiero referir ahora un poco a quienes tienen que liderar esta transformación, ¿no?, y estos mandos intermedios que tienen que asumir esa cultura de la empresa impuesta un poco, ¿no?, desde los directivos, el equipo directivo de la empresa. Entonces, la pregunta es que si es necesario que estos líderes y mandos intermedios estén concienciados de la necesidad de esta transformación para hacerla posible.
De verdad, Santiago, que no sabes cómo te agradezco esta pregunta. Esta es la clave de cualquier proceso de transformación. Nos encontramos muchas veces con el CEO, el consejo, que delega este proceso en el IT de la corporación y es una cuestión totalmente diferente. Aquí tenemos que hablar de que primero tenemos que trabajar, como decimos, nuestro lema empresarial, transfórmate para transformar. Por tanto, antes debemos de hablar de un viaje primigenio, el viaje interior del líder. La transformación para mí es una puerta que solo se abre desde el interior. Por tanto, solo tras realizar un análisis como el que estamos hablando de conciencia y de nuestro interior, vamos a poder ir preparando a esos líderes para comprender el nuevo mindset, el reskilling que tenemos que trabajar personal, elaborando así la toma de decisiones y ejecuciones de acción de acuerdo con esas nuevas oportunidades que nos está dando esta tecnología y la nueva geoestrategia de los bloques que van a terminar alineándose a principios del año 2021, para ver qué oportunidades tenemos magníficas de intervención visualizadas desde ese nuevo grado de conciencia, focalizándonos en resolver exactamente las oportunidades de mejora, a su vez las debilidades que tenemos en nuestra compañía, para ejecutar de una forma exitosa esa transformación tecnológica.
Vale. Mira, nos queda el último minuto, sí, muy, muy brevemente. Estoy hablando de una persona muy espiritual. Y detrás de cada profesional tenemos a una persona. Estamos hablando de liderazgo. Entonces, para liderar a una empresa con eficacia y cumplir con los objetivos, es necesario empezar por liderarnos a nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para conocernos a nosotros mismos, para conocer la empresa y para poder llevar este liderazgo con eficacia? En un minuto, te dejo muy poquito tiempo.
En un minuto tendría que decirte que una de las cosas que más nos gusta hacer, y a mí personalmente, es trabajar acompañando a esos líderes para ponerles un espejo en el cual se focalicen en el verdadero elemento que tienen, en qué son magníficos, cuál es su verdadero propósito. Y una vez descubierto el mismo, hacer un análisis estratégico, igual que lo hacemos con nuestra empresa, con nuestra propia personalidad, competencias, para ponerlas a favor de esa transformación apasionante, sin olvidar que tenemos que tener un nivel altísimo de energía, porque vamos a tener que cambiar y transformarnos el resto de nuestra vida, y esa resiliencia debe ser optimista para generar esperanza en un entorno tan distópico y turbulento que vamos a vivir a lo largo y el resto de nuestras vidas, porque esto ha venido para quedarse. Y estamos aconteciendo, a mi humilde comprensión, a una nueva era, no un cambio tecnológico, sino hemos iniciado una nueva era.
Totalmente de acuerdo. Yo lo he mencionado antes cuando estábamos entrevistando a Mónica de InfoJobs. Pues muchísimas gracias, querida Ofelia. Nos vemos muy pronto y que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente para ti, Santi, igualmente para todos nuestros radioyentes. Un verdadero placer, como siempre, y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ofelia.
Un abrazo, hasta luego.
Otro para ustedes.
¿Quieres dar un salto en tu carrera profesional y mejorar tus expectativas salariales? En Negocios y Estrategia Business School ofrecemos una metodología online innovadora de gran calidad y un excelente networking. Estudiarás casos de éxito reales del siglo XXI y te relacionarás con empresarios y directivos de éxito. NMSE Business School. Más información en negociosyestrategia.com. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores y empresas que necesiten un espacio de trabajo seguro y flexible donde desarrollar su negocio. Equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse lo que supone alquilar una oficina tradicional, con una importante reducción de costes fijos y totalmente a medida. Contáctenos en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes gratis de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 5677 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. En Cultura Emprende, el debate de los viernes.
Está en boca de todos. Afecta a todos. Y esta semana se ha presentado un borrador. ¿De qué estamos hablando, Alejandra?
De la subida fiscal que piensa incluir el gobierno en los presupuestos generales del Estado para el 2021.
Sí, efectivamente, premio para Alejandra. Y se dice realmente que son los presupuestos más sociales de la historia, pero ¿realmente son buenos para las pymes, autónomos y clases medias? ¿Cómo afecta la subida del impuesto diésel a todos ellos? ¿Qué opináis, compañeros?
Bueno, yo la verdad es que creo que es más unos presupuestos ideológicos que unos presupuestos sociales, ¿no? Se busca un poco castigar a esas clases altas, castigar al empresario, y al final, mi humilde opinión, conseguir un empobrecimiento del país que no busca otra cosa que conseguir votos, al final con ayudas, con subvenciones, y es una forma de coartar al votante, de decirle, oye, o me vuelves a votar o te vas a quedar sin estas ayudas. Es un poco lo que yo opino. Dicho esto, me parece que castigar a las empresas con estos presupuestos va a generar desempleo. Castigar a las grandes fortunas subiéndoles los impuestos que tienen que pagar, lo que va a hacer es que se lleven la inversión a otros lugares. No creo que beneficien a nadie. Me parece que son de todo menos sociales, porque unos presupuestos, para que sean sociales, tienen que ser realistas y tienen que ayudar a las personas a que ellas mismas puedan pagar su hipoteca, a que ellos mismos puedan pagar su coche, a que ellos mismos puedan poner su plato de comida sobre la mesa. Entonces, en este sentido, yo creo que no ayudan a nadie. No es realista decir que te vamos a dar un plato de comida, pero no te voy a enseñar cómo hacer para que tú mismo lo puedas
generar. Agapito, ¿qué opinión tienes tú?
Pues totalmente de acuerdo contigo. Evidentemente son unos presupuestos ideológicos. Si vemos la trayectoria política de ciertos partidos, y no, evidentemente lo que están actualmente en el poder, siempre tienen la misma trayectoria. Es decir, incremento de impuestos, por un lado, e incremento del gasto por otro lado. Inversión, menos cero. Si nos vamos al otro lado opuesto de partido político, la política es que se ha llevado a cabo era totalmente diferente, era mediante inversión. ¿Qué provocamos? Mediante gastos, mediante impuestos. Impuestos y gastos van a focalizarse en la clase media, clase baja, evidentemente, sin más, aunque el discurso sea totalmente diferente. Por un lado.
Sí, porque al final yo no soy rico, tengo un coche diésel, pero el comercial que está en la calle, el que está repartiendo con la furgoneta, el penalizar más el diésel, ¿qué creéis, que es ecológico o recaudatorio?
Absolutamente recaudatorio.
Recaudatorio,
recaudatorio, está clarísimo. Y, por ejemplo, os comento, ¿qué sentido tiene el que la partida presupuestaria dedicada a las prestaciones por desempleo crezca un 20%? Bien, y sin embargo, lo que es la inversión hacia las pymes, micropymes y empresas para causar, para incentivar el trabajo, no se incremente en casi nada. ¿Qué sentido tiene?
Ninguno.
Bueno, el que ha dicho Sandy, tema político, votos, etcétera, etcétera. Sí. Por ver de alguno, claro.
Bueno, sí. Es un discurso que si no se profundiza, genera el error ese del que está comentando Santi.
Claro. La vacuna económica existe, no saben aplicarla. Bien, evidentemente, año tras año, de diversas crisis económicas se ha salido mediante inversión, no mediante gasto e impuestos.
Oye, además hay partidas como que afectan, por ejemplo, la subida de la prima de seguros, o que, por ejemplo, un recorte de 2.000 euros a la aportación máxima a los planes de pensiones. Sigo pensando que es que todo esto perjudica a autónomos, a pymes y a la clase media.
Totalmente. Sin ninguna duda. Que son, de hecho, dime quién no tiene un seguro hoy en día. Si no lo tienes en la casa, lo tienes del coche. Si no lo tienes de salud, todos tenemos,
sí.
Evidentemente. Entonces, ¿quieres?
Y es que prácticamente, perdona que te interrumpa, Capito, ya no es un lujo.
Es una necesidad.
Estamos en la necesidad de contratar esas pólizas cuando tenemos, por ejemplo, un coche. Es obligatorio, de hecho.
Y, por ejemplo, ahora mismo la sanidad pública está totalmente desbordada. Se está dejando atrás dolencias de ancianos que realmente no tienen COVID y se están muriendo realmente de cosas que no son COVID. O sea, ¿y no quieres que vaya a la sanidad privada? No lo entiendo.
Bueno, nos quedamos sin tiempo. Muy rápido, un sí o un no. ¿Creéis que salen adelante, Santiago?
Espero que no. Tengo la esperanza de que no.
Agapito.
Yo creo que saldrán adelante, más que nos pese, y por las circunstancias que tenemos ahora mismo de partidas políticas, ¿no?
Alejandra.
Yo soy una media entre espero que no, pero creo que saldrán, como dice Capito.
Bueno, pues yo os digo que no dudéis que van a salir adelante. Estoy seguro que ya tiene todo muy, muy atado. Así que, oye, muchísimas gracias, Agapito, Santiago, por haber estado hoy con nosotros.
Bueno, hoy conmigo, que me habéis dejado sola en el estudio el día de hoy.
Todo bien acompañada.
Vaya, que los oyentes no saben que no estoy ahí, hombre, ya.
Bueno, yo quiero mandar un abrazo nuevamente a Víctor. Te hemos echado mucho de menos el día de hoy y espero que estés con nosotros el próximo programa.
Sí, un fuerte Alejandra, abrazo a Víctor.
Tienes un evento, creo, próximamente, ¿verdad, Alejandra?
Sí, señor. 6, 7 y 8 de noviembre, Social Sailing de LinkedIn en Urban Lab Madrid con Eva Ballina, para mejorar los perfiles que explotamos a través de esta plataforma que es tan interesante hoy en día y también para la gestión comercial.
Pues nos vamos. Recordaros que podéis seguirnos en todas las redes sociales y que el lunes tendréis el podcast de Cultura Emprende en los canales de iVoox, en iTunes y en Spotify. Nos despedimos con una frase de Benjamin Franklin: en este mundo no hay nada cierto, excepto la muerte y los impuestos. Señores, hasta el próximo viernes, os deseamos un buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
¿Tiene acciones del Banco Popular? ¿Tiene hipoteca con IRPH, cláusula multidivisa o cláusula suelo? No se preocupe. En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario con 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacte con nosotros llamando al 645 40 33 25 o en acbabogados.com y le atenderemos personalmente. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a profesionales que necesiten un espacio seguro y flexible donde desarrollar su negocio. Si la actividad profesional de su empresa no requiere de un espacio físico, disponemos de soluciones de teletrabajo con todos los servicios que su actividad necesita y tecnología de vanguardia para apoyar su crecimiento. Contáctenos en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes gratis de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com.